Seguimos ahora a las 12 con estos diálogos. El de la mañana lo podemos llamar diálogo matutino. Este, como es a las 12 del mediodía, pues lo llamamos diálogo meridiano. Y por la tarde, pues lo llamaremos diálogo vespertino, el de la tarde. Así que ahora ya podemos seguir otro ratito con nuestros diálogos. ¿Alguna de vosotras tiene alguna pregunta?
Sí. A ver, mi pregunta es, ¿qué hacemos con el padre? Porque en la gratuidad, o por lo menos a mí, es más fácil ver el tirón esponsalicio con Cristo, el Espíritu Santo, que es el tirón, que es el amor, y con el padre, ¿qué hacemos?
Con el padre.
Con Dios Padre, sí.
Pues hay un texto en la Biblia, en el capítulo 6 de San Juan, precioso, y ese texto dice: nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Eso lo dice Jesús. Es una frase que a mí me encanta, porque es trinitaria. Jesús, el hombre Jesús que está hablando, dice: nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Aquí tenemos el Padre. Y Jesús nos dice que el principio de todo el amor y de todo el movimiento y de todo el invento, con comillas, de nuestra salvación y de todo, viene de Dios Padre. A través de Él, a través de Jesús. Pero nadie viene a mí, nadie se salva, si no es porque el Padre lo atrae. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Porque digo que es una frase trinitaria. El Espíritu Santo es la atracción. El Padre atrae a una persona hacia Jesucristo. Como Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pues por ahí tenemos que pasar, por la fuerza del Espíritu Santo, a llegar al Padre. Una de las imágenes que más me gusta a mí de Jesús es: yo soy la puerta, que ya creo que hablamos un día. Yo soy la puerta, y dice Santo Tomás de Aquino muy bonito que incluso la humanidad de Jesucristo tiene que pasar por sí misma para llegar a Dios Padre. ¿Qué significa pasar por sí misma? Pues significa que la humanidad de Jesucristo por sí misma no se salvaría. La humanidad de Jesucristo se salva por la unión hipostática con el Verbo de Dios, porque no tiene pecado gracias a esa unión hipostática. Entonces Jesucristo ha pasado por sí mismo, limpiamente, porque no tenía pecado, por la unión hipostática, y entonces, al pasar el limpio, nuestra carne puede ser limpiada, también con la unión, y con la unión que tenemos en Cristo. El tema que me habéis propuesto, pues es un tema: ¿qué hacemos con el Padre? Pues no sé, es muy bonito, es el Padre, es la fuente del amor, es el principio de todo. Él se ha inventado esta historia de amor. Él es el que te ama, Él es el que nos ama. Él es el que está detrás diciendo: este es mi hijo, muy amado, escuchadlo. Yo le doy el don, yo le doy el poder, yo le doy la gracia, yo le doy todo. Y sobre todo, pues que le da eso, la unión hipostática con el Verbo de Dios. ¿Sabéis que en teología, pues todas las acciones son de Dios, porque es un Dios nada más? Pero como es trinitario, lo concebimos como trinitario, pues hay atribución. Al Padre se le atribuye la creación, el principio de todas las cosas. A Jesucristo, a Jesús, Dios sobre todo, se le atribuye la salvación, que la realiza mediante Jesús, hombre. Y después al Espíritu Santo se le atribuye, digamos, la santificación. Entonces ahí tenemos las tres cosas. El Padre es la creación, el primer motor, el que mueve todas las cosas, el amor, la fuente del amor, que quiere al hombre y quiere salvarnos. Mediante Jesucristo y con la fuerza y el poder y el amor del Espíritu Santo. O sea que pasando por Jesucristo, tú descubres al Padre de nuestro Señor Jesucristo como fuente del amor que tú recibes. Así que le puedes amar con todo el cariño del mundo. Tirón esponsalicio. Pues parece que pega más con Jesucristo, sobre todo con la humanidad de Jesucristo, en nuestra manera de percibir, por lo tanto, en la manera fenomenológica de relacionarte de persona a persona. Pero Jesucristo nunca es el fin, porque Jesucristo es camino. Y aunque es un camino que camina, y es fin a la vez, pero el fin, digamos, último, por decirlo de alguna forma, es el Padre, la Trinidad y el Padre. Y yo creo que eso es todo, porque no sé tampoco decir mucho más. No sé que me ponga a estudiarlo y a prepararlo, pero así a bote pronto, pues ahí está el Padre. Yo le voy cogiendo cariño. Antes tenía mucha cosa con Jesucristo y sobre todo con la humanidad de Jesucristo, pero ahora me doy cuenta del Padre que está detrás de la labor. Esa acción de Jesucristo de someterse radicalmente su yo al Padre como principio de salvación de todos nosotros, no sé, me hace ver la figura del Padre, digamos, un poco, en un primer momento, como un poco dura, ¿no? Sometimiento total. Pero ese sometimiento total es para la sanación total del hombre. Es porque nuestra realidad es muy pobre, muy pobre. Esa realidad es enormemente pecadora. Y por lo tanto, el sometimiento de Jesucristo tuvo que ser total también. Y ahí tiene sentido la liberación total de nosotros en la obediencia total de Jesucristo al Padre.
Nada.
¿No queréis decir nada de esto? Pues otro tema. Pasad a otra dificultad que tengáis. Otro comentario. Pero lo del Padre, vale.
Sí.
Sí. Es que a veces te cuesta colocarle por la idea que tienes de Dios. O sea, la idea que nos ha transmitido Dios es un Dios, pues en el cual has vivido durante mucho tiempo, pero que no sabes si tan siquiera existía. Entonces, esa idea que te han transmitido de Dios, que a veces, pues si te portabas bien te iba a premiar, si te portabas mal te iba a juzgar y tal, en cuanto entras en la realidad, Cristo se te acerca a su humanidad. Pero cuando tienes que ver al Padre, yo creo que ves más el respeto que el amor que hay detrás. Por eso, muchas veces no sabes dónde colocarle. ¿Desde dónde voy a colocarle, no?
Sí.
O sea, cuando llegue al cielo preguntaré por Jesucristo, porque a él, verle de segundas. O sea... ¿Dices algo?
Venga, otra pregunta. A ver cómo.
Espera, yo respecto al Padre, ahora que estaba hablando Leti, se me estaba ocurriendo. Es que tú en muchas charlas, vamos, en un ejemplo en concreto, estabais hablando con una chica que seguro que te acuerdas, que se dedicaba a ofrecerle su vida a Dios. Y tú le decías que es que tu vida a Dios no le importa nada, tu vida es útil en Jesucristo. Y hubo otra tercera persona que dijo, es como un cambio de rehenes, ¿te acuerdas? Vale, entonces tú en esa charla explicas que nosotros a Dios no le somos agradables, pues somos despreciables por el pecado, ¿no? Y que si somos agradables, somos agradables en Cristo, ¿no? Entonces, no sé cómo decirte, Dios a nosotros, Dios Padre a nosotros, si nos ama es exclusivamente en Cristo, ¿no?
O sea, que Cristo es el camino, pero no te puedes salir del camino ni siquiera cuando llegas a la meta.
Uh-huh.
En el fondo nosotros no somos agradables a Dios. Entonces, ¿Dios por qué quiso mandar a su Hijo? O sea, Él a nosotros por el pecado nos ve despreciables, nos quiso salvar. Entonces, ¿cómo viéndonos despreciables nos pudo amar?
Bueno, pues eso es un tema muy bonito. O sea, en realidad, bueno, pues a nosotros San Pablo empieza la carta a los Romanos diciendo objetos de cólera. Somos objetos de cólera. Por el pecado de Adán. ¿Entiendes? O sea, éramos enemigos. Por eso, objetos de cólera. Pero en la trascienda de Dios, la cólera, pues no era verdadera. Dios es amor y no puede ser otra cosa. Entonces, pues, Dios se la jugó haciéndonos libres, dándonos libre albedrío, porque con el libre albedrío venía la posibilidad de separarnos de él. Pero así es como el hombre puede ser hombre y crecer hasta el infinito, pues entregando ese libre albedrío o viviéndolo desde Dios. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo era exactamente?
Pues viéndonos despreciables, ¿cómo nos amó? ¿Cómo es posible que nos enviara a su Hijo?
Exacto, en la trascienda de Dios, pues él lo que quería era la salvación del hombre. Y ni siquiera abandonó a Adán y Eva porque les hizo un tapujo de hojas de parra, dice la Biblia. Entonces, pues, la voluntad de Dios, como es amor, siempre tiene que ser salvífica, siempre salvífica. Y entonces, en medio de nuestro pecado, que si nos dejara en el pecado seríamos objeto de cólera, pero no nos ha querido dejar en el pecado. Y sencillamente, pues, se ha inventado, como digo, entre comillas, pues esta historia de amor y esta historia de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que ya la Biblia, desde los primeros capítulos, pues nos habla cuando ese texto que se aplica a la Virgen, él su descendencia pisoteará tu cabeza, le dice a la culebra. Tú, ¿cómo es el texto? Tú quieres morderla a la mujer en el talón, pero ella te pisará la cabeza. No sé si
sí.
Por su descendencia o algo de eso dice, no me acuerdo del texto en este momento. O sea que ya hay, digamos, como una promesa de salvación en Jesucristo. La descendencia es Jesucristo. Por eso en Jesucristo recobramos la acción salvífica de Dios. Es lo que decía antes, yo pienso que ahí hay una cosa muy bonita que es, descubrir el corazón del Padre. Descubrir el corazón del Padre como salvador o como salvación. Entonces, no veo más. ¿Te queda alguna duda? ¿Qué te queda por dentro? Es así, ¿no?
Sí.
Es así. Que Dios ve que, bueno, pues podemos decirlo con nuestro lenguaje, pues que el hecho de que éramos objeto de cólera, pues bueno, pues era como un padre que pone mala cara en un momento para corregir o algo de eso, pero él lo que quiere es la bondad y la salvación del hombre. Dios es amor y no puede obrar de otra forma nada más que como con amor. El tema es que nos ha hecho libres. Y el hacernos libre, pues lleva implicado la posibilidad de separarnos de él. Es un misterio tremendo. El misterio de la condenación, que consiste simplemente en separarse de tu Padre, Dios, es un misterio inimaginable. No lo podemos imaginar, no podemos saber cómo, qué significado, cómo se puede realizar eso, cómo puedes transformarte en un hombre no salvado, ¿Y qué sentido tiene eso en la creación entera? Y por ahí tenemos que agachar la cabeza, aceptar el misterio y decir, bueno, Señor, algún día veremos la explicación total de la realidad y de las cosas. Pues eso. ¿Alguna otra?
Pues, bueno, tiene relación, pero muy poca. En el Via Crucis, este que hablábamos, hablas de que, y creo que lo dices así, que Cristo, es verdad, que necesitó en su, por su humanidad el afecto humano, pero que en realidad él el amor lo recibía del Padre en la oración, ¿no? Entonces, ¿podrías hacer un paralelo a nosotros?
Sí. Sí, sí, sí. O sea, Cristo, como tú y como yo, es un ser psicosomático. Más todavía, un ser espiritual psicosomático. Entonces, puedes tener, digamos, pues, una fe fuerte, un amor fuerte que recibes de Dios, pero que puede convivir este amor en nuestra historia con situaciones de angustia personal que se viven más bien pues a nivel de la carne, a nivel de las hormonas, a nivel de las vísceras, a nivel del miedo humano, al nivel de sudar gotas de sangre, al nivel de tener miedo a morir. Aunque tu fe poderosa te esté diciendo, voy a caer en brazos del Padre. Pero como la carne es atea, hasta que no es totalmente dominada por el Espíritu, que dice San Pablo en el capítulo 8 a los Romanos, pues la carne no se fía. Y tu carne, pues sí, la fe sí, pero no se fía. Entonces, pues, ahí sufres. Y la carne de Jesucristo, como carne, no tuvo pecado, pero no pudo ser una carne, digamos, que pasara radicalmente del sufrimiento y de la angustia. También le dolía la muerte. Y si le dolía la muerte a Jesucristo, es porque lo vivía en fe. Y vivir en fe es decir sí a Dios y creértelo con toda el alma y con todas tus fuerzas y con todo el don del Espíritu Santo, pero la carne de Cristo tampoco lo veía. Y al no verlo, pues el mismo Cristo dijo, ¿por qué me has abandonado? Y lo enterraron. Evidentemente, la humanidad de Jesucristo logró la conciencia de sí mismo y la explicación total de sí mismo en la resurrección. Ahora vosotras me podéis citar, no, pero si ya hay muchos textos en la Biblia en que habla que resucitará y todo eso, sí, habla en la fe que le iluminaba el Espíritu Santo. Pero una cosa es que tú sepas por el Espíritu Santo cosas en tu interior, por esas mociones del Espíritu Santo, y otra cosa es que hayas alcanzado la plenitud de visión de esa revelación del Espíritu Santo, que es cuando sucede. Cuando Jesucristo resucita, entonces es cuando sabe plenamente que ha resucitado. Evidentemente, si Jesucristo es hombre, además la Biblia se guarda muy bien de decir que Jesucristo resucitó. El cuerpo de Jesucristo en el sepulcro no podía resucitar porque era hombre. Por eso dice, Dios lo resucitó de entre los muertos. Eso dice San Pedro en el primer. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha resucitado. San Pablo dice, fue resucitado por el Espíritu de Dios, pero no por sí mismo. ¿Y por qué no por sí mismo? Porque era hombre, Diréis, pero siempre tenía la divinidad, pero no, volvemos a lo mismo, que no jugaba las naturalezas, que era hombre, pues era hombre. Porque si no sería un poco filfa todo esto, ¿no? O sea, si a mí me van a meter en un sepulcro con la fe en la resurrección, que es muy verdadera, porque yo no puedo aspirar a otra cosa, tiene que estar basada en Jesucristo, que entró en el sepulcro de la misma forma que yo y ya resucitó. Y por lo tanto, ha redimido mi propia muerte, mi propio sepulcro, su humanidad. Y entonces, ya resucitado, pues cobra toda la plenitud y está sentado a la derecha de Dios Padre, como hombre también. El problema es mezclar las naturalezas, que dice el Concilio de Calcedonia muy claramente que inconfuse, o sea, no se pueden confundir las naturalezas, no se puede decir, sí, pero era Dios. ¿Tú te crees que los apóstoles sabían que era Dios? ¿Tú crees que hasta el día de Pentecostés? Y el día de Pentecostés, durante toda su vida, tendrían que ir asumiendo la divinidad de Jesucristo. Ellos lo que conocieron fue un hombre. Un hombre. Pero tuvieron que ir asumiendo durante toda su vida la divinidad de Jesucristo. Que al cabo de 4 siglos ya los concilios pues definieron definitivamente que Jesús era una persona divina, pero en 2 naturalezas, en naturaleza humana y en naturaleza divina. Pero a los apóstoles les tuvo que costar un mundo ir asumiendo la divinidad de un hombre con el que habían vivido. Y habían visto un hombre prodigioso, un hombre maravilloso. Diré, sí, pero Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, sí, por la luz del Espíritu Santo. Pero después de decirlo, le preguntarían los otros, ¿por qué lo has dicho? Y dice, ah, pues no sé. Pero lo creo, lo siento. Siento que Jesucristo, pero ya no sabía más. Tuvo que ir asumiendo, como todos los demás, como la iglesia entera, tuvo que ir asumiendo la realidad de la divinidad de Jesucristo. Y el conocimiento, por lo tanto, de la obra total del Padre de la redención. Más o menos esto es mi... Más que mi teología es mi vivencia del asunto, que lo transformo, o sea, lo formulo en teología, pero es como creo yo que es y como me gustaría que fuera, porque es lo que da más sentido, no solamente a mi vida, sino a la gente que anda cerca de mí en este momento. Porque esa forma de ver la cosa, pues te hace profundamente cristiano. Y no veo yo que vaya teológicamente contra ningún dogma ni contra ningún principio del credo. Entonces, bueno, pues eso es lo que puedo yo sobre este tema decir. Así que podemos seguir adelante en estos diálogos meridianos. Sí, porque hablan más de la resurrección. Más que esta mañana, sí. Estos temas. Oye, pues me alegra de estas preguntas que hacéis, porque no andáis por las ramas, ¿eh? No hacéis preguntitas de que si es válido el aborto o no. No os metéis en temitas estos de 3 al 4, aunque sean importantes, ¿no? Vais a la esencia teológica de la fe y de vuestra vocación y de vuestras cosas. No cabe duda. Así que podéis seguir, porque a mí me gustan estos diálogos así de en profundidad.
Pues mira, ya que estamos hablando ahora de la muerte y de la muerte de Cristo y demás, yo tengo una pequeña pregunta, pero es más curiosidad que otra cosa. Yo me he estado mirando un poco también cómo se establece la antigua alianza, pues eso, el paso del Mar Rojo, los israelitas y tal, y comparando luego con la nueva alianza. Y a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que es que la alianza siempre se establece con sangre, sobre la sangre, no sé cómo decirlo. O sea, Cristo dice, esta es la sangre de la nueva alianza. O sea, la alianza siempre es como marcada con sangre, ¿no? En el Antiguo Testamento era la sangre del Cordero y por eso luego es Cristo el Cordero de Dios. ¿Por qué tiene que ser sobre la sangre? ¿Por qué tuvo que, o sea, por qué Cristo tuvo que entregar hasta la última gota de sangre para salvarnos, para establecer la alianza?
Sí, sí. Bueno, aquí hay dos cosas. La primera es que eso que dices es verdad. Siempre ha sido, las alianzas han sido con la sangre. Para los hebreos la sangre tiene un valor especial, que es la vida. Lo identifican con la vida. Entonces podríamos decir vida en vez de sangre. Pero bueno, está bien la sangre, porque como que tiene más aplicaciones. Desde siempre, si leéis el capítulo, yo no sé cuál es, pero yo creo que debe ser el 15 de Abraham, del Génesis, ya nos habla de la primera alianza, esa que es muy bonita. Dijo Dios a Abraham, quiero hacer una alianza contigo, trae un novillo, trae un no sé qué, trae un no sé cuánto, y palomas, y pártelas por el medio. Sacrifícalos y pártelas por el medio. Porque entonces parece que se hacían las alianzas humanas así. Pasaban los dos por el medio del cadáver, que los separaban, los dos que iban a contraer una alianza de compraventa o de lo que fuera, y quedaba firmada en la sangre de los animales, el sello era ese, quedaba firmada la alianza. Porque terminaban diciendo, que te suceda a ti como a estos animales si no cumples lo que prometes o lo que hemos contratado. Después, claro, eso es una figura, es lo que se llama figura. Figura de lo que va a suceder. Porque, claro, ya en la primera alianza, Dios Padre estaba pensando en Jesús y en la sangre de Jesús. Después la alianza principal, que es la de la Pascua, el Cordero, pintarás las jambas de tu puerta con la sangre del Cordero y pasará el exterminador, el ángel exterminador, de largo por tus puertas, porque la sangre te libra. Mientras que los que no tengan la sangre serán exterminados. Y digamos, el avance de la alianza siempre va en esa línea pascual. Entonces cobra toda su plenitud en la sangre de Jesucristo, que se puede traducir, como digo, por vida. Esta es el cáliz de mi sangre. Y Jesucristo ya no es figura. Es figura todavía del cielo, de la salvación, porque es un anticipo. Pero todo el Antiguo Testamento es figura de Jesucristo, porque es la principal alianza y la definitiva, pues es la de Cristo. En Cristo hay una diferencia, y es que ya no participa el hombre. En las anteriores alianzas había como, digamos, en la primera que os conté de Abraham, bueno, tampoco, porque Dios hizo pasar fuego por el medio.
No pasó nada.
Porque el hombre siempre prometía a Dios cosas, pero nunca las cumplía. Nosotros nunca cumplimos. Entonces, la última alianza, pues Dios ya no la firmó con nosotros, sino la firmó especialmente con la sangre de Jesús, que era hombre, pero que, en definitiva, era hombre sin pecado. Entonces, ahí ya no puede fallar porque es en la sangre de Cristo. Y Cristo, pues, era sin pecado y con personalidad divina. Pero el sentido de la sangre, pues, es el sentido de la vida, de la entrega de la vida, del sufrimiento hondo. No es broma lo que estoy haciendo. No es broma que yo te quiero salvar. No es broma ver a Jesucristo en la cruz. No es broma el amor, porque el amor lleva consigo, pues, momentos de sacrificio. No es broma tampoco el amor de una madre, porque una madre que no sufra por su hijo, desde el momento de parirlo hasta el momento de lo que sea, pues es como si no fuera madre. ¿Por qué? Porque el amor crea los grandes vínculos, y el amor con sangre crea los grandes vínculos, las grandes verdades y las grandes relaciones entre los hombres y también con Dios. Y amar hasta el extremo, pues significa amar hasta dar la vida. Y dar la vida significa lo mismo que dar la sangre, como decíamos antes. Entonces estamos en esa dimensión de la sangre. Y eso es lo que yo veo. Yo no soy muy especialista en estas cosas, pero bueno, tengo mi síntesis personal de las cosas. Y en esa síntesis, pues lo veo así. Lo veo de esta forma. Y como es, aquí hay mucho de fenomenología, y yo tengo más bien filosofía y carácter más bien fenomenológico, pues voy a lo que me despierta vivencias. No voy a un estudio ideológico de los asuntos, a lo que me despierta vivencias. Y a mí la sangre de Jesucristo, traducido como vida, como amor entregado, me despierta una vivencia profunda. Me ama, o como diría el Papa Benedicto XVI, me ama apasionadamente, porque me da su sangre por mí, es decir, da su vida por mí. Y en ese sentido, pues despierta unas vivencias de respuesta tremendas, ¿no? En lo que uno puede responder, porque tampoco podemos responder mucho, ¿no?
O sea, esto es lo que dices también, que hablas en, no me acuerdo ahora dónde es, que dices, Dios no es un vampiro, no pide sangre por salvarnos, sino que en realidad Cristo lo ha hecho por amor, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, a mí me surgen dos preguntas. Una vista desde Cristo y una vista desde nosotros. La vista desde Cristo sería, ¿qué es lo que siente Cristo por esa pasión de amor que hablas tú? O sea, ¿qué siente Cristo para querer, contra su propio yo, dar la vida por nosotros? Y desde nosotros sería, ¿cómo nos puedes explicar que nosotros hemos matado a Cristo, de alguna forma?
Sí. La primera, como Dios, el Papa habla en la encíclica Deus Caritas Est, formula la frase Dios contra sí mismo. Dios contra sí mismo. O sea, Dios como que se partió a sí mismo en Jesucristo para salvarnos. Dios contra sí mismo. Y entonces, exactamente, en la primera parte, ¿cómo es la...? Porque es que me he quedado simplemente en la frase que dijiste, que como es la del Papa, la primera parte de la pregunta, ¿cómo es?
Lo de que Dios no pide, no es un vampiro, dices.
Sí, sí.
La primera parte de la pregunta era que qué es lo que siente Cristo para entregar su vida en esa pasión de amor. ¿Qué es lo que siente?
El Papa habla del amor apasionado de Jesucristo por los hombres, por nosotros. Pues no sé, Jesucristo realmente, por el don de Dios tremendo que tenía, estoy hablando de Jesucristo como hombre. Y la identificación profunda con nosotros, pues el amor con que era amado por Dios Padre, también Jesucristo, y nada menos que con la unión hipostática, pues sintió su identificación con la voluntad de Dios absolutamente amorosa por nosotros, que nos amó al 100%. Y al amarnos al 100%, pues entra, como dice Benedicto XVI, los tres amores. El amor de agapé, caridad. El amor de filía, de amistad, de feeling, de amigos. y el amor erótico, el amor apasionado. Y entonces nos amó de tal forma, pues que, oye, pues no le importó dar su vida y su sangre por nosotros. La imagen bonita de esto es la del Adoro te devote, preciosa, pie pelicane, Jesu domine, me immundum munda tuo sanguine, cuyos una stila salvum facere totum mundum quita bonis celere. O sea, se imagina Santo Tomás al componer esto, según la creencia de su tiempo, que el pelícano, madre, se picotea a sí misma para que salga sangre y dársela a los polluelos, sobre todo cuando no tiene otra forma de alimentarlos. Y entonces llama a Jesucristo piadoso pelícano, que se ha matado a sí mismo, muerto a sí mismo, para darnos la sangre como alimento, de la cual una sola gotita sirve para perdonar los pecados del mundo entero. Y esto, pues, no sé, es una cosa muy bonita, porque pues es el amor de Jesucristo apasionado. En nosotros Jesucristo no tenía rémoras, Jesucristo no tenía lo que yo puedo tener dentro de mí, obstáculos, no tenía celos de ninguna clase, no tenía malos recuerdos, no tenía revanchas de ninguna cosa contra ningún hombre, sino que estaba absolutamente libre en su corazón para amarnos totalmente con el mismo amor de Dios Padre, es decir, hasta recrearnos. Dios Padre nos creó y Jesucristo, con el amor de Dios Padre, nos recreó. Y nos recreó, nos volvió a crear en la pasión, mediante su sangre. Esa es la primera. Y la segunda era que...
Que si puedes explicar por qué yo he matado a Cristo, o por qué nosotros hemos matado a Cristo.
Pues porque te quiso tanto que murió por ti. Porque si no muere por ti, tú estás fuera de él. Y estás fuera de su radio de acción, estás fuera de su amor. Estás fuera de su salvación también, porque tú, bueno, pues eres o eras objeto de pecado, objeto de cólera, como dice San Pablo. Entonces dirás, ¿y por qué me quiso tanto si yo soy un pendejo? O un pendejo. Pues porque él quiso su amor y le dio la gana de creer. Y ya está. No es mucho, muy teológico esto, pero en el fondo yo creo que es muy real. Muy real. En último término, a todo esto, que ¿a dónde podemos encontrar la fuente de todo esto? Pues a la voluntad de Dios salvífica, que quiere salvarte. Pero no de cualquier forma, como se salva a un niño de un pozo, no, salvarte interiormente, con puro amor, por amor. No actúa de otra forma Dios. Y como nosotros, por la gracia de Dios, tenemos una parábola del amor de Dios, porque la parábola del amor de Dios es el amor entre nosotros, sabemos lo que es querernos. No sabemos lo que es querernos gratuitamente al 100% como Dios, porque siempre exigimos, siempre. Pero la parábola del amor sabemos todos los hombres lo que es, porque todos primero amamos y segundo queremos que nos quieran. O queremos que nos amen. Entonces ahí hay una analogía, yo lo llamo parábola, analogía, me da lo mismo, preciosa con respecto al amor de Dios para nosotros, en nuestra salvación. Muy bonito. Porque si los hombres no fuéramos capaces de amar, no podríamos entender la esencia de Dios. Pero la analogía con la que entendemos a Dios en el amor es bastante sencilla. Más, por ejemplo, entendemos con el amor que cuando decimos Dios es bello. En este mundo de cosas bellas, luego Dios tiene que ser muy bello. No sabemos cómo es Dios, pero desde la analogía de las cosas de este mundo, le aplicamos a Dios lo bonito de este mundo, es lo que tiene que ser bello. Pero es más profunda todavía y como más esencial la analogía que pasa por el amor. En este mundo nos queremos, luego, ¿quién puede crear el amor nada más que Dios? Luego Dios es amor. Es una, digamos, transposición, una proyección analógica, si quieres, pero como muy interior, muy íntima, muy fundada en la realidad. Después viene Jesucristo y nos hace una revelación en la misma línea, así que, pues al completo. Está al completo la cosa.
Y yo estoy siguiendo un poco con la pregunta de Israel. Cristo murió por toda la humanidad, ¿no? Pero su sangre también es para cada uno de nosotros, ¿no?
Sí, sí.
Pero nos salva individualmente. Nos salvamos en racimo, pero también nos salva a cada uno de nuestro pecado personal. No es en plan bloque.
Pues sí.
Vale. Entonces, mi pregunta es, ¿Cristo como hombre es posible que durante la pasión estuviera pensando en cada uno individual? Porque a mí siempre me han dicho que como Dios, durante la pasión, sí que está pensando en cada persona individualmente y nos está amando a cada uno individualmente. Pero como hombre, ¿eso es posible?
Pues no lo sé, pero yo más bien pienso que no. Yo más bien pienso que Jesucristo, por iluminación del Espíritu Santo e iluminación de la Biblia, y por haber sentido y habérsele revelado que él era el siervo de Yahvé que cargaba con el pecado de todos los hombres y que sus cardenales los iban a curar a todos, él pensaba en todos los hombres, desde el principio hasta el fin. Pero con su humanidad, poder ver a todos y cada uno de nosotros individualmente, pues no es necesario. Pero tampoco se puede decir que no, por la sencilla razón de que ¿quién somos nosotros para decir que Dios no le puede revelar a un hombre un poder, o no puede inyectar en un hombre un poder divino de ver todo eso? Así que, como dicen los dominicos, ahí distingo. En cuanto hombre, Jesucristo no pudo hacer eso. Con una revelación súper especial de Dios, mediante el Espíritu Santo, pues pudo. O sea que si tu piedad necesita que Dios pensara en ti, hay una canción muy bonita de estas de Los Revoltijos están. Esa canción que dice: ay, ¿cómo es? ¿Cuánto quisiera yo? ¿Cuánto? Ver mi pecado.
Nunca sabré cuánto.
Nunca sabré, eso es. O sea, traducido eso, bien traducido, nunca sabré cuánto te pesó mi pecado en la cruz. Esa es un verso de una canción que viene a cuento total de tu pregunta. Nunca sabré cuánto mi pecado, el mío, no el de todos los demás, el mío, cuánto te pesó a ti en la cruz. Además del peso de la humanidad, el mío en particular, nunca sabré. Por lo tanto, pues a lo mejor es mejor que pensemos que sí que nos conocía cada uno de nosotros. O por lo menos que después de la resurrección te identificó a ti, tú eras la que me clavaste un poquito más las la espina de la oreja izquierda. Por eso nunca sabrás cuánto costó, cuánto pesó, cuánto costó ver mi pecado en la cruz. A mí esa estrofa, pues realmente me afecta y me llega al corazón, me hace temblar. ¿Cuánto costó ver mi pecado en la cruz? Bueno, pues yo no lo sé, yo creo que ya lo dejamos, lo que quede para los diálogos vespertinos esta noche, porque ya llevamos pues un ratito así de esta segunda parte, ya llevamos 37 minutos. Muy bien, perfectamente. Pues ahora cortamos y seguimos esta tarde. ¿Sobre qué hora? Pues a las 5.
A las 5.
Perfecto.
Vamos a ver.